Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Son las 12:30 y a nivel local te informamos hoy de lo cerca que podemos estar de llegar al pico de infectados por coronavirus en el área de Pontevedra y Osalnés. También de cómo se adaptan al confinamiento las personas sin hogar, de empresas que están al servicio de trabajadores esenciales o de mascotas. Soy Silvia Vieito y antes de entrar en materia, vamos con un avance informativo.
Deportes.
Un avance de la información al margen del deporte que está prácticamente parado al completo con Pablo Romero. Pablo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Silvia.
En nuestra web planteas una pregunta. ¿Están dispuestos los políticos a renunciar a sus sueldos como el gobierno local de Vilanova? ¿Hay más políticos solidarios? Cuéntanos.
Claro, pues hoy hemos obtenido respuesta a esa pregunta de ayer porque los concejales y diputados del PP de Pontevedra han decidido de forma unánime donar el 30% de su sueldo del mes de abril también para la lucha contra el coronavirus, de la misma forma que harán el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y todos sus consejeros. Los populares de Pontevedra ingresarán ese dinero en las cuentas de la Xunta habilitadas para la compra de material de protección frente a la pandemia.
Donación del 30% del sueldo de los diputados provinciales y también de los concejales del Partido Popular a nivel local. A partir de las 2:20 de la tarde ampliamos esta novedad del día. Y también a esta hora repasamos a previsión do tempo para as próximas horas. Conectamos con Meteo Galicia. Aténdenos Alberto Romero. Alberto, bos días.
Hola, bos días, que tal?
E que tal? Está así o día medio raro, hoxe vai chover moito?
A ver, a verdade é que sí, porque temos certa inestabilidade atmosférica. De feito, os ceos alternarán en nubes claros. Tivemos algunhas precipitacións a primeiras horas do día, pero non hai que fiarse porque temos esta inestabilidade que pode deixar aínda algún chubasco de tipo ocasional. As temperaturas óseas máximas en Pontevedra, Marín, tamén Sanxenxo, estarán alrededor dos 20 graus de temperatura.
Pois non nos confiamos aínda así. Moitísimas grazas pola advertencia, Alberto. Boa tarde.
Boa tarde, grazas.
Desde el inicio de esta crisis, ONGs como Cáritas han pensado en proteger a las personas sin hogar.
En Vilagarcía lo hacen en el albergue San Javier para transeúntes. Aquí en Pontevedra, en el albergue Reina de la Paz de Salcedo, en colaboración con el concello.
Y desde hoy, el Ayuntamiento de Pontevedra habilita también a mayores el pabellón da Xunqueira. Concelleira de Benestar Social de Pontevedra, Paloma Castro, bos días.
Hola, bo día.
Como se convertiu o pabellón? Porque, bueno, non sei se voulle falar dun caso concreto, non sei se viu unha fotografía, unha imaxe dos Estados Unidos de persoas en fogar,
sí,
tumbadas
terrible,
en prazas dun parking, que iso servía para que gardasen as distancias.
Unha imaxe terrible, sí.
Supoño que aquí o pabellón está habilitado para ser un lugar digno.
Sí, sí, hombre, eso é o primeiro, non? Aquí, nun primeiro momento habilitamos o Centro Raíña da Paz porque nos decatamos de, bueno, máis ou menos a xente que pode estaba durmindo en albergues e que podería necesitar deito. Tiña unha capacidade para 26 persoas e agora mesmo están 23. Pero despois encargamos un informe á policía local e a alguna asociación como Resurdir, que está no ámbito da rúa, nos percatamos de que aínda quedaba xente na rúa. Desa xente, estivemos falando con eles, a ver si coa posibilidad, intentando convencelos coa posibilidad de ir a un albergue. Algúns os convencimos, outros moi poucos non, porque xente que non quere dormir nun albergue, que non quere estar, bueno, confinado. Entón, máis ou menos nos salía un número sobre 15 persoas ou así. Por iso decidimos habilitar o multiusos da Xunqueira, que é o pabellón que está máis novo na Xunqueira, porque o que acaban nas obras acabaron este ano, fai poucos meses. Imos habilitalo con colaboración coa xestión de Cruz Roja. Fixemos un contrato con Cruz Roja de colaboración. Eles van a levar a xestión, les puxeron algún material, como as camillas, porque esa xente vai dormir encima de camillas e despois saco de dormir, mantas, cada uno se va a garantizar, o sea, van a tener todos os servicios básicos cubertos, porque en un momento que chegan alí se lles dá unha bolsiña con kit de higiene, con produtos de limpeza, así como tamén toallas e ropa interior. Despois tamén van a tener servicio de lavandería, teñen un pequeno almacén con comida, non perecedera, hai microondas, hai televisión, todas as necesidades básicas alí as van a ter cubertas, ¿no?
Ademais, o servizo de comida diaria que lle vai levar Protección Civil do comedor de San Francisco.
Claro, sí, teñen a comida diaria de San Francisco, que además dende a semana pasada está Pepe Solla colaborando con San Francisco, el e seis persoas do seu equipo están cociñando alí, axudando a cociñeira de San Francisco, aportando tamén comida, produtos como merluza, aportaron outro día, pollo, atún, todas o remanente, as compras que tiña das bodas que se anularon, pues está destinándolas ao comedor de San Francisco.
Pois moi loable tamén esa iniciativa. Falaba a concelleira da colaboración con Rexurdir, e tamén lle quería comentar outro detalle, porque dicía que, por exemplo, hai algunhas persoas que son as menos que non queren confinarse nestes albergues que facilita o Concello e distintas ONGs. Que hai que pensar e poñerse no seu lugar da situación tan complicada que viven estas persoas, porque viuse en redes sociais que había veciños de onde está ubicado o local de Rexurdir que denunciaban que non estaban ali reunidos na porta, que non respetaban a distancia,
sí,
bueno, hai que ser un pouco humanos.
Bueno, ata agora habíamos habilitado o centro Rexurdir, bueno, que seguirá aberto tamén como centro de día, porque o concello para esas persoas que agora mesmo, por lo que temos calculado, por o informe da policía local, as que van a seguir na rúa, que non queren ir a ningún albergue, son sobre 4 ou 5 persoas solo. Esas persoas tamén, para ter as garantías mínimas que poder ter as cubertas, tamén se lles vai proporcionar en Rexurdir a lo longo do día a posibilidad de darse unha ducha, posibilidad de obter ali roupa limpa e algo de comida e un sitio onde estar. Por eso estaban ali, nesa zona.
Claro, que creo eu que en todo caso, se non somos quen de conter este virus, non vai ser por culpa desas persoas,
no,
que hai que poñerse no ser un lugar
no,
que
no, no,
viven
claro,
unha
no,
situación
no, no.
difícil.
Sí, son persoas con problemas psiquiátricos, son persoas que levan moito tempo na rúa e que non van a que non se adaptan a estar vivendo debaixo dun teito e entre convivindo entre dúas persoas ou confinadas.
Pois hoxe falamos da humanidade da administración neste caso e de distintas ONGs como Cáritas ou Cruz Vermella que colaboran co Concello de Pontevedra para poder axudar tamén a que se coiden as persoas que non teñen un fogar e que agora mesmo se nos pide que todos permanezcamos na casa. Paloma Castro, concelleira de Benestar Social de Pontevedra. Moitísimas
grazas. Moitas gracias a vosotros. Un saúdo.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Analizamos desde distintos puntos de vista cómo se vive en confinamiento. Por ejemplo, el Refugio Municipal de Perros de Pontevedra, gestionado por la Asociación de Acogida y Adopción Os Palleiros, tampoco es ajeno a las medidas decretadas por el estado de alarma.
Y hoy nos hemos querido preguntar cómo están viviendo los canes estos días en los que los humanos estamos de confinamiento. Nos saca de dudas Gloria Cubas, presidenta de la Protectora. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué medidas habéis tomado, Gloria, ante estas circunstancias?
Pues mira, hemos tenido que suspender las adopciones, más que nada porque hubo gente que llamó pues para decir que quería un perrito, que quería una acogida solamente para estos días. Y lógicamente un perro, una mascota, no es solo para 15 días, un mes o lo que dure esto. Entonces hemos decidido suspenderlas. Después hemos decidido también suspender las actividades del voluntariado debido a la gran cantidad de afluencia de gente, por suerte, que tenemos habitualmente tanto martes como jueves, que son los días de subir. Hemos tenido que suspender los paseos porque sábados y domingos eran a las 4:30 de la tarde y era una gran afluencia de gente. Entonces eso lo hemos tenido que suspender.
Claro, habéis tenido que suspender gran parte de las actividades que realizáis por parte de la protectora, tan solo la dirección del centro y los representantes podéis acudir allí. Al principio del estado de alarma se creó cierto alarmismo por si los perros también podían ser portadores del virus, una posibilidad que ha quedado completamente descartada, pero han sido muchos los canes abandonados en estas últimas semanas.
Pues mira, si te digo la verdad, menos que habitualmente, entre comillas. Buena porque noticia. Los perros que hemos recogido ha sido un desalmado que dejó a la perra atada a la autopista, a una valla de la autopista, y luego han sido tres perros más, pero que han sido por fallecimiento del dueño. No ha sido por abandono.
Claro. Por tanto, simplemente un desalmado entre esa lista de personalidades que en estas últimas semanas han dado una completa vergüenza. En una situación excepcional como esta, sin saber además el tiempo que puede durar, ¿estáis valorando también el poder hacer las adopciones a través del método de Skype?
Pues sí, lo estamos valorando, porque la verdad que los cachorros que tenemos en la protectora, que son bastantes, porque este año hemos tenido la mala suerte de tener bastantes perras con camadas, y lo estamos valorando porque los cachorros están creciendo y la gente después, cuando pasa cierto tiempo, ya no les hace tanta gracia, vamos, o no lo quieren, entre comillas.
¿Cuántos perros tenéis ahora mismo en la protectora?
Pues mira, en la protectora tenemos unos 137 y en casas de acogida unos 25. Tenemos a nuestro cargo en total 162 perros, porque los perros que están en casas de acogida son acogidas indefinidas, que los perros siguen siendo nuestros y los gastos corren a nuestra cuenta.
Son perros que, por tanto, ya estaban en esas casas antes de la situación de confinamiento, ¿verdad?
Sí, sí, es que no se fue ninguno, no se fue ninguno. Desde que claro. El estado de alarma no se fue ninguno.
¿Y cómo es la atención que les prestáis a diario durante estos días?
Pues mira, es la misma de siempre. Estamos abiertos, abiertos van los trabajadores de lunes a domingo, porque los perros tienen que comer, las instalaciones necesitan un mantenimiento y los animales también tienen que ser atendidos veterinariamente. Y de hecho la veterinaria está yendo a trabajar de lunes a jueves, como siempre.
No se están enterando, por tanto, del confinamiento de los humanos, ¿no?
Hombre, no, la verdad yo creo que lo notan, el no salir de paseo, ¿eh?
Claro, claro.
Yo creo que lo notan, porque salían martes, jueves, sábado, domingo. Entonces yo creo que lo notan, ¿eh?
Pues en una situación un poquito similar a la nuestra, tampoco pueden salir de paseo si no hay motivo justificado, y en este caso los perros, pues que también tienen que estar en la protectora durante el tiempo que dure el estado de alarma. Gloria Cubas, presidenta de Ospalleiros, gracias por vuestra labor y mucho ánimo también para lo que queda.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y dejamos de hablar de perros para centrarnos ahora en lo económico. En el estado de alarma hay quien no puede trabajar, quien está a pleno rendimiento, y negocios que solo pueden hacer ciertos trabajos, como hemos comentado con una tienda de mascotas que solo puede vender comida.
En una situación similar se encuentran los concesionarios. En concreto, vamos a centrarnos en la situación del concesionario Audi y Volkswagen en Pontevedra y Vilagarcía, con el gerente de Bepersa. Íñigo Bellido, buenos días.
Buenos días.
Vosotros sois concesionario, pero ¿mantenéis operativo el taller?
Mantenemos operativo el taller en unos servicios de urgencias. O sea, nosotros no vamos a dejar en ningún momento a un cliente colgado. Hay gente que todavía necesita el coche para trabajar o para desplazarse, pues para llevar a una persona dependiente, para pues cualquier personal sanitario, ambulancia, una personal de Freud, por ejemplo, que son clientes, son gente que está trabajando, que necesitan su coche y que simplemente con una llamada concertamos una cita y le atendemos.
Claro, para ese servicio de reparaciones, que es uno de los servicios esenciales que ha marcado el gobierno, porque, pues como dices, todos nos podemos hacer una idea de todas esas personas que están trabajando y que el vehículo es fundamental para poder seguir prestando ese servicio. ¿Hacéis el trabajo confirmando ese dato de alguna forma?
Vamos a ver, nosotros, como estamos en un ERTE y la gente que está trabajando está parcialmente en un ERTE, no puede estar todas las horas abierto el concesionario, pero hay unos teléfonos de urgencia o de servicio que usted llama, se le concierta una cita y se la atiende sin ningún problema. Seguramente al firmar la orden de trabajo le pedimos que firme que necesita el coche para servicios urgentes, no que está, o sea, no podría ser una persona que tenga prohibido salir de su casa. Lógicamente tiene que ser una persona que esté en activo o un servicio en activo, un coche de la policía, un coche de ambulancia, un coche de una persona que tenga que trabajar o desplazarse por alguna razón.
Las reparaciones es el servicio que mantienen concesionarios, como es el caso de Bepersa. la venta de coches, claro, está totalmente parada. Y pues estos días estamos pensando un poco en cuándo saldremos de esta, cuánto van a tardar, por ejemplo, en volver a abrir como antes los bares o los cines. Sobre el sector de la venta de automóviles, ¿crees que será inmediata la apertura del mercado y de nuevo esa venta de coches?
Vamos a ver, yo creo que se abrirá cuando salgan los demás sectores. Me imagino que un pelín antes la reparación, pero las ventas se abrirán. Lo que hay que ver es cómo se abren, si nos van a dejar trabajar a todo el personal al mismo tiempo. Y después tenemos la gran preocupación del mercado, claro, de cómo va a tirar y cuál va a ser nuestra capacidad de ventas. Porque si el mercado no tira, para nosotros lo más importante es nuestro personal y es defender los 87 puestos de trabajo que tenemos actualmente en Bepersa. Y para eso pues tendremos que inventarnos fórmulas y colaboración con nuestro personal para salir adelante y que esos puestos de trabajo puedan seguir existiendo, por supuesto.
Ante esta situación, en una escala del 1 al 10, Íñigo, ¿cuán optimista eres?
Yo creo mucho en la gente de Pontevedra, creo mucho en las personas. Y yo soy optimista y voy a poner hasta un 10. Yo creo que hay que salir, que esto es cuestión de ganas y de orgullo personal de cada uno de nosotros. No nos puede parar el coronavirus a una población y a un país como este.
Pues con ese ejemplo, con ese optimismo al máximo, hoy hablamos del sector de la automoción también aquí a nivel local. En Mourente, en Pontevedra, y en Trabanca Badiña, en Vila García, encontramos el concesionario Bepersa, que ahora mismo tiene abierto y operativo su servicio de reparaciones para todos aquellos trabajadores esenciales que se mantienen activos en este estado de alarma. Íñigo Bellido, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros y mucho ánimo a todos.
Vuela, vuela.
Y hablando de sectores que no paran, bueno, ahora está parado, pero por vacaciones de Semana Santa, que es la educación. Han recibido muchos deberes los escolares de nuestra provincia durante todos estos días de confinamiento y ahora tienen un pequeñito descanso por Semana Santa, aunque también tienen cosas pendientes por hacer. Cuando vuelvan de las vacaciones o ahora si necesitan algo, hay más ayuntamientos que se ofrecen a los vecinos a imprimirle los deberes a los niños que lo necesiten. Hablábamos del caso de Cuntis, de Cerdedo Cotobade, pues también Soutomayor y Ponte Caldelas. Si se les mandan los deberes por correo electrónico al ayuntamiento, se encargarán después de hacerles llegar pues esas fichas, esos ejercicios que tienen los escolares y que pues hay cosas que se hacen mucho mejor en papel. Dos minutos para la 1:50 del mediodía en este tiempo de actualidad local en Herrera, en COPE, en el que te agradecemos que cada día seáis más y también que paséis el confinamiento con nosotros, según los últimos datos del Estudio General de Medios. Hoy, precisamente, hablamos en el Día Mundial de la Salud. Ya es un poco casi paradójico, porque para nosotros ahora todos los días son los días mundiales de la salud. Es lo más importante, aunque hablemos de pues cómo nos afecta en lo económico. Al final también hay que pensar en eso, sin duda, pero lo principal es la salud. Por eso contamos hoy con el jefe de alertas epidemiológicas de la Jefatura de Sanidad aquí en Pontevedra para conocer la situación en concreto en nuestra área sanitaria y a ver si el doctor nos puede adelantar cuándo vamos a empezar a salir de esta o hasta qué punto puede llegar a empeorar la situación. Esperamos que nos pueda trasladar un mensaje de tranquilidad y de confianza. Que todas las personas que estén ingresadas o que hayan dado positivo por coronavirus en nuestra área sanitaria, que todas se recuperen pronto. Seguimos contigo en esta sintonía local, en el 96.7 de FM, en el 106.4 de FM y también a través de internet. En cope.es/Pontevedra puedes escuchar tu COPE más próxima.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Catoira podría cambiar de alcalde en pleno estado de alarma. Soy Silvia Vieito y nos ofrece esta última hora política del municipio vikingo, Pablo Romero.
Sí, porque PP y PSOE habían retirado la moción de censura porque no se deben celebrar plenos en confinamiento, pero el Partido Popular local se ha cansado de que el alcalde del BNG no esté contando con la oposición en la gestión de esta crisis a nivel local. Por eso, como los plenos se pueden celebrar de forma telemática, proponen volver a convocar esa moción de censura.
Pues es una de las últimas novedades de esa situación tan particular en lo político del concello de Catoira. Enseguida nos centramos en lo sanitario, aquí, en COPE Pontevedra.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
O Concello de Moraña habilitou teléfonos de atención para os seus veciños maiores con mobilidade reducida que viven sós e necesitan axuda para a procura de alimentos, produtos de hixiene, de farmacia ou atención psicolóxica. Os teléfonos de atención son 639-705-823 e 647-286-256. Plan de acción contra o coronavirus. Máis info nas redes sociais do Concello de Moraña. Quedan a casa é unha mensaxe do Concello de Moraña.
E en plena pandemia, hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud.
E por eso en COPE contamos con el doctor Miguel Álvarez Deza, jefe de alertas epidemiológicas de la Jefatura de Sanidad aquí en Pontevedra. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Primero le quiero preguntar por la situación del coronavirus y por la llegada de test rápidos que el Ministerio de Sanidad ha enviado a las comunidades autónomas. Aquí en Pontevedra, ¿cuándo se van a poder empezar a usar? ¿Para quién va a hacer esos test?
Bien, la situación del coronavirus en Galicia, como han comentado ya el Ministerio de Sanidad, estamos ya casi llegando al pico. De hecho, la tasa de transmisión o el índice de transmisión en Galicia ya es inferior al 1, es decir, que una persona contagia a otra persona, ya está en el 0,88. Respecto a los test rápidos, el Ministerio asignó a Galicia 58.000 test rápidos aproximadamente, que la prioridad van a ser hacerlos en el personal sanitario y en los trabajadores de las residencias de la tercera edad.
¿Con o sin síntomas? ¿Todos?
Todos, sí, se va a hacer un cribado generalizado. Pues se esperan hacer unos 800 test al día.
Pues muy importante esa prevención, sobre todo en trabajadores tan fundamentales como los de la sanidad o las residencias de mayores. Nos decía que estamos a punto de llegar al pico de infectados y en Pontevedra se valora la posibilidad de contar con algunas instalaciones públicas como hospital de campaña. ¿Cree que estamos lejos de necesitarlo?
Sí, yo soy optimista y creo que sí, que no vamos a necesitar ningún hospital de campaña, ni en Pontevedra ni en Vigo tampoco.
Le quería preguntar también por el tema mascarillas, para seguir previniendo los contagios. Todo el que la tenga debería ponerla, ¿vale cualquier tipo de mascarilla? ¿Qué recomendaciones al respecto nos podría dar?
Bueno, lo del tema de las mascarillas, la mascarilla quirúrgica, como ya se ha leído por ahí y se ha publicado, protege al que la lleva para no difundir el virus. El usarla a toda la población, pues bueno, incluso la propia Organización Mundial de la Salud está elaborando un documento para posicionarse sobre esto, porque en los países asiáticos es habitual ver a la gente en la calle con mascarillas. Puede producir una falsa sensación de seguridad y que no apliquemos las otras medidas de protección, como son el distanciamiento de metro y medio por lo menos, y el uso de guantes y la higiene de manos muy escrupulosa y muy a menudo.
Claro, porque una mascarilla es difícil también de explicar ahora sin vernos, doctor, pero se puede quitar y poner, bajar así un poco al cuello un momento en el que quieres hablar, colgarla de un sitio y volverla a poner después.
No. Lo correcto es llevarla puesta para todos, bien sea salir a la calle, a ir a hacer la compra en el supermercado y volver, y quitársela en casa. Y quitársela de una forma que evidentemente hay una técnica para quitársela y también para quitarse los guantes, de meter un guante en el otro cuando se retiran y dados la vuelta. Pero el tema de las mascarillas, no se puede recomendar el uso en la población sin que antes protejamos a los que nos protegen, que son los trabajadores sanitarios, que andan muy faltos de equipos de protección individual, claro, mascarillas, guantes, incluso trajes de un solo uso.
Nos quedamos con esa recomendación entonces al respecto y sobre todo extremando esas medidas que son las más efectivas. Separarnos, guardar un poco las distancias, que somos muy del contacto físico los españoles, pues separarnos y también lavar las manos continuamente, casi de forma enfermiza, como estamos adquiriendo todos esta costumbre, que sería bueno mantenerla en el futuro debido a esta situación particular en la que estamos viviendo. Porque, claro, estamos celebrando el Día Mundial de la Salud en medio de una pandemia y quedan eclipsadas las profesionales a las que se le dedica este 2020 el Día de la Salud, que son las enfermeras y las matronas. ¿Qué papel les asigna en el sistema sanitario gallego a estos perfiles profesionales?
Pues ellas son las que están en primera línea de la batalla contra este virus, ¿no? De hecho, en España tenemos aproximadamente poco más de 300.000 enfermeras y enfermeros, lo que supone un 62% de todos los profesionales sanitarios. Hacen falta más enfermeras. Y hay que valorar su papel, ya que ellas, la relación que tienen con los pacientes se basa en la confianza, con la que los tratan a diario, y son los que mejor conocen sus necesidades y sus tradiciones, sus culturas, sus prácticas en las comunidades. Y son indispensables cuando hay un brote o hay una situación de emergencia. Y de hecho, los positivos en el personal sanitario ha crecido un 60% en los últimos días. Y ahora hay casi 20.000 profesionales sanitarios contagiados.
Pues muy importante el papel de las matronas, que crean un vínculo de confianza con las mujeres embarazadas durante todos esos meses del propio embarazo y después también además de las enfermeras, tanto cuando estamos ingresados como en nuestro centro de salud habitual, son de las personas más cercanas que tenemos en esa atención sanitaria. Hoy le dedicamos también desde aquí este Día Mundial de la Salud, del que hemos hablado con el jefe del Servicio de Alertas Epidemiológicas de nuestra Jefatura Territorial de Sanidad. Doctor Miguel Álvarez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
En Clínica Dental Gamero, durante esta cuarentena y con el fin de desahogar las urgencias hospitalarias de dolencias odontológicas, atenderemos urgencias las 24 horas, desde nuestra consulta con cita previa en el 986 84 12 19 o de forma telemática en clinica@clinicagamero.com. Clínica Gamero, Joaquín Costa 56, Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Y ahora vamos a conocer cuál es la noticia del día que nos ofrece SERGA, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Información de nuestros concellos, porque en Cambados continúa la campaña informativa de prevención frente al coronavirus. Para ello, el concello ha elaborado una guía en la que se explica cómo mantener las medidas de higiene en los negocios del comercio local, que pueden continuar abiertos según el último Real Decreto. Se refuerzan de esta forma las medidas de higiene en la Plaza de Abastos y también en los supermercados.
SERGA, una administración moderna, avanzada y profesional. SERGA, desde 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra y a zona de Salnés. SERGA, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vila García, Arzobispo Gelmire. SERGA.es.
Pues esperamos poder resistir al virus y que Ese análisis que hacía nuestro especialista, el doctor Álvarez Deza, se cumpla, que estamos a punto de llegar al pico de contagios y que, pues, ya se puede hablar del recinto ferial, del centro de tecnificación deportiva de Pontevedra, que en principio no augura que sean necesarios y que tenemos plazas suficientes en nuestros hospitales públicos y privados de Pontevedra. ¿Escuchas Mediodía Cope?
Es la 1:00, las 12:00 en Canarias.